Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Una tarde en la que vamos a pasarlo bien, sin perder de vista en ningún momento la actualidad, con dos nombres propios. Oleguer Pujol, hijo del ex molt honorable, que lleva toda la mañana declarando en la audiencia por su corrupción y la de los Pujolones. Y Donald Trump, la mayor incógnita a la que se enfrenta el mundo en mucho tiempo, y no precisamente con esperanza. Faltan solo 8 días para que entre en la Casa Blanca y ocupe la presidencia de Estados Unidos. ¿Hará realidad todas sus bravuconadas? ¿Le dejarán? Ah, que no se me olviden dos asuntos mucho más cercanos al día a día, por lo menos de nosotros. Máxima expectación ante lo que decida mañana el Consejo de Ministros sobre el mecanismo por el que podremos reclamar a los bancos lo de las cláusulas suelo. Y también máxima expectación a nuestro bolsillo. Seguro que recuerdas a los países productores de petróleo. Anunciaron en noviembre una reducción de su producción. Bueno, pues ya sabes, la gasolina sube un 10% y lo que le queda. Seguro que ya lo has notado. Te completo la portada de este jueves con un dato, un sonido y una buena noticia, que a ver, Laila. La buena noticia nos habla del récord histórico de turistas extranjeros en España. El año pasado vinieron más de 75 millones. Paloma Serrano.
Si es que España es diferente, ya lo dice el dicho. Bueno, 75 millones, 300 mil extranjeros eligieron nuestro país para venir de vacaciones. Es un 10% más que el año anterior y una cifra que jamás antes se había alcanzado. También subió el gasto por parte de los turistas. Se dejaron en España 77 mil millones de euros a lo largo de 2016. Cada turista se gasta en España una media de 1.023 euros, 138 euros al día. El país desde el que llegaron más turistas fue el Reino Unido, 17 millones, le siguen Francia y Alemania. ¿Y a dónde van todos estos cuando vienen a España? Bueno, pues las comunidades más visitadas son, por este orden, Cataluña, Baleares y Canarias. Lo único malo de esta buena noticia es que nos estamos beneficiando de la huida de los turistas de países como Túnez, Egipto o Turquía, cuyos mercados turísticos se han hundido.
Este otro dato también impresiona. ¿Sabes cuántas personas fueron procesadas por corrupción en España en solo el último año y medio? 1.378. Miguel Palazón.
Sí, Expósito, el periodo al que nos referimos es el que va desde julio de 2015 hasta el pasado mes de septiembre. En este tiempo, los juzgados españoles acordaron procesar a un total de 1.378 personas que se distribuyen en 166 causas judiciales distintas. En el mismo periodo, 399 acusados fueron condenados en firme por delitos relacionados con la corrupción. Hablamos de prevaricación urbanística o administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, abuso de poder, infidelidad en custodia de documentos, violación de secretos o corrupción en transacciones comerciales internacionales. Por comunidades autónomas, el ranking lo lidera con holgura Cataluña, con 303 procesados. Le siguen Andalucía con 155 y Madrid con 145. Y una curiosidad, Navarra es la única comunidad en la que no se ha procesado o juzgado a ninguna persona por delitos relacionados con la corrupción.
No te pierdas este sonido, es el de la monumental bronca en el Parlamento de Turquía. Bueno, este es el sonido. ¿Qué es lo que ha pasado? Mónica Villalain.
Pues mira, te cuento, las imágenes las puedes ver en la web ya directamente de COPE, en COPE.es, pero te vas a encontrar con los 550 escaños del Parlamento turco prácticamente vacíos. Solo algunos de los diputados se mantienen junto a ellos, eso sí, de pie. Los demás están abajo, insultándose y pegándose. La discusión ha tenido lugar en pleno debate sobre la reforma de la Constitución de Turquía para dar aún más poder al jefe de Estado, a Erdogan. Este es el balance de la batalla campal. Un número indeterminado de heridos, un diputado con la nariz rota y una cuenta de daños materiales que aún está por hacer. Volaron sillas e incluso se rompió el mostrador en el que los diputados llevan a cabo sus discursos.
Hay más historias en la tarde COPE, algunas de ellas dentro de 25 minutos. Por ejemplo, Palo.
Sí, mira, Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente catalán Jordi Pujol, está declarando en la Audiencia Nacional. En un ratito te lo contamos.
Miguel.
Donald Trump es el hombre del que hoy habla todo el mundo. Ayer dio una rueda de prensa incendiaria. A ver qué límite se le va a poner a este hombre en las instituciones norteamericanas. Enseguida se lo preguntamos a los expertos.
Mónica.
Pues ya sabes, a lo largo de esta tarde de COPE habrá más historias y por supuesto sumaremos las que nos contéis vosotros, nuestros oyentes. Formas de contacto: en Twitter estamos en Expósito COPE, en Facebook somos La Tarde COPE y nos encanta escuchar tus mensajes de voz. Los puedes dejar en el WhatsApp de La Tarde, el 607 15 0602.
¿Cómo ha dicho WhatsApp?
WhatsApp.
Qué bien. WhatsApp. Qué bien pronuncia esta chica. Dios mío, mira. Ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, ¿qué tal, Espósito? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hoy se cierran los octavos de final de la Copa del Rey. Los partidos de vuelta, quedan tres eliminatorias por resolver. Sevilla-Real Madrid, esto es a las 9:15. Eibar-Osasuna a las 7 de la tarde. Y Celta-Valencia también a las 7 de la tarde. Recuerdo, clasificados, el Atlético de Madrid, el Alcorcón, el único equipo de segunda, Real Sociedad, Deportivo Alavés, y ayer el Barça, que le ganó 3-1 al Atleti de Bilbao. Y cómo no, de nuevo, Leo Messi, como en los últimos tres partidos. Minuto 77, eliminatoria empatada, 2-1, falta que tira Messi.
Falta Leo. Vamos allá. ¡Tira Leo!
Increíble.
Leo, cómo salvó la barrera y se metió suave junto al palo izquierdo. Oigan, al pueblo.
3-1 el Barcelona a cuartos, había marcado antes Luis Suárez y también Neymar de penalti, marcó la MSN al pleno. Así que a vueltas con la ampliación de contrato de Leo Messi. Al que van a escuchar es al director ejecutivo del Barcelona, Óscar Grau. Cabeza fría y sentido.
No puede pasar de un 70%.
El Barça no puede pasar de un 70% del presupuesto en masa salarial. Y eso hay que cuadrarlo. Queremos tener a los mejores, pero hay que priorizar. Hablamos de jugadores activos del club, que para mí se tienen que retirar en el Barça con un contrato vitalicio. Estamos trabajando desde el sentido común y la discreción. Y tenemos tiempo. Le queda año y medio de contrato y se abordará. Pero hay que hacerlo con sentido común y que encaje. Estoy convencido de que encontraremos la fórmula. Es el deseo. Y quiero tranquilizar a socios y simpatizantes. Porque cuando tienes lo mejor en casa, sería estúpido dejarlo escapar. Pero siempre con sentido común.
Sentido común y cabeza fría. Lo que contamos ahora es lo que sabe Manolo Oliveros, la cadena COPE, sobre la ampliación de contrato de Messi.
Sí, y además revisión de contrato que no afecta al rendimiento de Leo. La revisión de contrato no se ha producido y lo que podemos decir, como se dijo ayer en tiempo de juego y en el partidazo, es que todavía no hay cita para comenzar a negociar. Jorge Messi está en Argentina, nadie le había llamado, en diciembre solo hubo una llamada de saludo y nada más, así que el tema está parado en el entorno de Messi, como te digo, no hay prisa, al tiempo que sorprenden esas declaraciones del director ejecutivo Óscar Grau. Desde la directiva se han marcado el plazo del mes de marzo para cerrar el nuevo contrato, pero como te digo, en Argentina todavía esperan.
Vamos a ver qué piensan en el vestuario de la ampliación de contrato de Leo Messi, lo cuenta Anaís Martín.
Jugadores y técnico no opinan lo mismo que Óscar Grau, al contrario que el director ejecutivo. Para Luis Suárez sobra el sentido común a la hora de plantearse renovar a Leo Messi. Mismo discurso que Luis Enrique, el técnico no entiende de números, dice que para él no son importantes, sí lo es el fútbol y especialmente el de Leo Messi.
Leo es el mejor jugador del mundo y lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común.
No sé lo que ha dicho, ¿quién has dicho? El director, pues no sé lo que ha dicho, no ya sabéis que no estoy atento a la prensa y dime un partido en el que Leo Messi no haya sido decisivo. Con lo cual, yo no sé de números, sé de fútbol y todos queremos que siga Messi muchos años aquí y nos siga haciendo disfrutar. El resto no es importante.
Del asunto Leo Messi al asunto Piqué, ¿recuerdáis a Fouto lo que contaste ayer sobre los expedientes abiertos a Piqué por sus declaraciones?
Sí, competición abre dos expedientes a Gerard Piqué por rajar de los árbitros. Uno lo abre el juez único de competición, que es el órgano que sanciona la Copa del Rey tras la rajada contra Fernández Borbalán tras el partido de San Mamés, y el otro lo abre el comité de competición, que es el órgano que sanciona la Liga. La rajada fue después del partido del Villarreal, recordemos. En un mes se cierra este expediente y de acabar en sanción siempre sería económico y rondaría los 3.000 euros.
Hemos escuchado a la directiva del club exponer su postura sobre lo que dijo Piqué. Vamos a escuchar, José Luis Gil, lo que piensan sus compañeros.
Defensa, respeto, apoyo a Piqué. Desde el vestuario del equipo se entienden los argumentos del Barça como tal, pero también se respeta la libertad de opinión, en este caso de Gerard Piqué, porque quizá ha verbalizado lo que pensaran algunos otros jugadores. Respaldo de los compañeros a Jerry en voces de Jordi Alba y Luis Suárez.
Hay que respetar todas las opiniones
de todo el mundo, pero bueno, no hay que darle más bombo a este tema porque no lleva a ningún sitio, ¿no? Yo a todos mis compañeros les respaldo y les entiendo en todo lo que hagan y les apoyo en todo lo que hagan.
Obviamente que a Sherry siempre lo vamos a respaldar en todo momento, lo que pasa es que obviamente que él a veces tiene que tener un poco de precaución, nosotros lo respaldamos en todo sentido, lo vamos a apoyar siempre, pero es una de las personas que dice lo que piensa y hay algunos que lo piensan y no lo dicen.
El Barcelona está en cuartos de final, mañana es el sorteo, ahora contamos el resto de equipos que ya se han clasificado. Antes, vamos hasta Bilbao, aguantó José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao, 77 minutos del segundo partido, pero es que se habla mucho de por qué no puso en el campo a otros jugadores que parecen importantes, como Aduriz o Iker Muniain.
Sí, como el propio míster rojiblanco dijo ayer, cuando se pierde es fácil acordarse de los ausentes o cuestionar a posteriori las decisiones tomadas. No se puede hablar, ni mucho menos, de críticas generalizadas hacia Valverde, pero es cierto que las redes sociales han sido escenario de debates sobre las decisiones tácticas que tomó ayer. Entre todos esos comentarios, sorprendió la contundencia con la que un ex rojiblanco como Fran Yeste criticó en Twitter las ausencias de Aduriz y Muniain. Valverde tampoco se mordió la lengua al responderle, afirmando que parece que cualquiera puede ser entrenador.
Tengo nada que decir, no, las redes sociales no es lo mío, lo siento.
Argumentar esa
decisión. Hombre, si me haces la pregunta te la respondo, si va a responder a uno de una red social, no, o sea, no, ese no es el marco adecuado, yo creo, ¿no? Hombre, si tú me haces la pregunta qué hace en el banco, pues oye, pues será porque el entrenador les ha puesto. Pero bueno, oye, entrenadores puede ser cualquiera, ¿eh? No hace más que cogerse va uno, se presenta y se pone entrenador y seguramente lo hará mucho mejor que yo, no tengo ninguna duda.
Y Peña, damos cuenta de una gran noticia para Geray y para el Athletic de Bilbao.
Sí, solo dos semanas después de pasar por el quirófano para que le fuera extirpado el testículo derecho, esta mañana se ha podido ver ya a Geray Álvarez realizando carrera continua en Lezama, una muy buena noticia que no hace sino ratificar el buen pronóstico de la dolencia que padece y que no ha requerido quimioterapia.
Nos alegramos. La eliminatoria estrella del día es el Sevilla-Real Madrid, 3-0 en la ida para el Real Madrid. Noticias del equipo de Zidane, ¿a qué equipo va a poner en el día de hoy Miguel Ángel Díaz?
El equipo ha llegado esta mañana a Sevilla, recordemos que ayer Zidane dejó fuera de la lista por decisión técnica a Zidane y a Luka Modric. En principio, Benzema y Morata, por segunda vez esta temporada, podrían iniciar juntos en la punta de ataque. Habrá rotaciones en defensa, donde Danilo será lateral derecho y Lucas Vázquez, que sale de lesión, podría completar el centro del campo con Casemiro, Kroos y Asensio. Zidane dibujaría un 4-4-2. Ha entrado en la convocatoria Sergio Ramos, que podría reaparecer en la segunda parte, pensando en el partido de Liga del próximo fin de semana, y también ha viajado Kovacic, que de inicio será suplente.
Recuerden, fuera de la convocatoria, Cristiano Ronaldo y Modric. Y conocemos la última hora, el equipo que puede poner Sampaoli esta noche, José Manuel Oliva.
El Sevilla ha quedado concentrado corro al filo de la 1:30 de la tarde en su habitual hotel de concentración muy cerquita del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Atención, porque todo apunta a que Lenglet, el central francés que ha llegado en este mercado invernal, va a ser titular y que Jovetic, que apenas lleva un entrenamiento, el delantero montenegrino es del Inter, podría gozar de minutos en la segunda mitad. Sampaoli va a tirar de un equipo cargado de jugadores no habituales. El club hace un llamamiento a la afición para que acuda al Sánchez Pizjuán bajo el lema yo creo pero en la remontada de ese 3-0 hay entradas todavía en taquillas, no se va a llenar el Estadio Sánchez Pizjuán.
El partido es a las 9:15, lo cuenta el tiempo de juego, lo arbitra Undiano Mayenco. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
10.000 personas sin luz en Cataluña por el temporal.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Casi 40.000 personas viven en la calle en España.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Interna confidencial.
¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué has decidido de Ramón Espinal?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso. Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Sí.
Este es el pelotazo de la Copa. Está entre los 8 mejores de esta competición. El Alcorcón ayer ganó 2-1 en Córdoba.
Ibi amaga una, amaga dos, va a chutar, chuta, Ibi, gol, 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 gol. Va a tocar Talo Parra, calla. ¡Gol!
Tranquilo, Parra.
Ibi. 1-2, el Alcorcón con un pie en los cuartos de final de la Copa, por primera vez en su historia.
Lo ha dicho todo el narrador estrella de ese partido, Rubén Parra. Bueno, Alex Alguero, noticia histórica para el Alcorcón.
Sí, porque sigue añadiendo capítulos a esa bonita historia en la Copa del Rey, que comenzó aquel 27 de octubre de 2009 con el famoso Alcorconazo ante el Madrid. Ayer en Córdoba, un paso más con la clasificación por primera vez en su historia para los cuartos de final, 1-2, goles de David Rodríguez Ibi, y ahora espera el sorteo de este viernes con un Primera que será su rival en la lucha por las semifinales. Se ofrece en la ciudad y en el vestuario, aunque el técnico Julio Velázquez tiene la mente en otra cosa.
Una alegría, es la primera vez que el Alcorcón en su historia llega a cuartos de final. Aprovecho para agradecer a los jugadores su trabajo, su compromiso. Gracias a ellos y a su actitud en el día a día se ha conseguido entrar en cuartos. El que toque, bienvenido es. Nuestra realidad es el campeonato liguero al 100%, pensando en Lugo, que esa es nuestra realidad, la Liga. Conseguir la permanencia en la jornada 42 y nada ni nadie nos puede sacar de esa realidad.
Recuerdo Villarreal 1, Real Sociedad 1, clasificada la Real Sociedad, a la vez 1, Deportivo 1, clasificado el Deportivo a la vez. Y hoy se completa la jornada de octavos con estas dos eliminatorias. Se juega a las 7 de la tarde el Celta-Valencia, 4-1 en la ida, Santi Peón para el Celta.
Aunque el partido supone un mero trámite, Corro, desde el vestuario del Celta llega el mensaje de no confiarse demasiado para solventar la eliminatoria por la vía rápida. Eduardo Berizzo ha dejado fuera de la lista a David Costas, cerca de cerrar su cesión al Real Oviedo, a Bobby por lesión y da descanso a Orellana, Planas, Fontas y John Guidetti.
Pedro Zamora, noticias del Valencia para este partido.
Bueno, Valencia ni siquiera lo intenta y tira la copa. Boros se ha dejado en Valencia a 5 titulares más los lesionados Siqueira y Garay. Jugarán Canteranos y Fede Cartabia, que se borró en la ida. Tan distinto será el equipo corrochano que 31 meses después vuelve el brasileño Vinicius a una convocatoria.
Hugo Ballester, capítulo del día sobre el fichaje de Zaza.
Desvelábamos la reunión entre la Juventus y Simone Sassa en Turín para cerrar su salida y hoy ampliamos la información contando Corrochano que José Ramón Alessanco y Vicente Rodríguez, la dirección deportiva del Valencia, ha viajado a Italia para reunirse con ambas partes en busca de un acuerdo para que Sassa firme con el Valencia en este mercado de invierno.
Y nos queda otra eliminatoria, parece decidida, se juega en Ipurúa, Eibar Osasuna es a las 7 de la tarde, 3-0 en la ida para el Eibar, Oscar y medio.
Sí, por eso Vasilievich afronta la cita con el único objetivo de reforzar la moral de su equipo de cara al campeonato de liga donde lucha por salvar la categoría y el próximo domingo visita un rival directísimo como es el Granada. Como no podía ser de otra manera, Vasilievich dará cabida de 11 jugadores poco habituales como Otegi, Olavide, Álamo o Codro. En el bando Ibarrés no quieren relajaciones, Mendilibar volverá a dar confianza. La segunda unidad ha dado descanso a Enrique Luna, las bajas por lesión de Ramis, Quique García y Arvilla y de Cristian Rivera por sanción la han obligado a citar a los futbolistas del filial, Sarriegi y Julen López.
Desde las 8:30 contamos la Copa en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un par de historias polémicas, Juan Arias, Barcelona, el Español y otros clubes catalanes están molestos por una campaña de la Generalitat.
Sí, una campaña de la Generalitat y el Barça que dice, si sientes al Barça, sientes Cataluña. El Español vuelve a sentirse discriminado, como por ejemplo también ha hecho el Juventud de Baloncesto. El Club Perico lamenta que para la Generalitat solo exista un único club en Cataluña y así lo ha demostrado el consejero delegado del conjunto blanquiazul en COPE Cataluña, Ramón Ruber.
El Manchester City es noticia en Inglaterra por lo siguiente. Podría haber eludido las normas antidoping. Corresponsal en Inglaterra, José Luis Concejero.
Y no es la primera vez, y hay que la Federación Corro seguramente termine multando al Manchester City por saltarse la normativa antidopaje. Todos los clubes tienen la obligación de facilitar los horarios de entrenamiento, el lugar y el paradero de los futbolistas a lo largo del día. El club no ha proporcionado la información correcta en 3 ocasiones, algo que automáticamente supone la apertura de una investigación. La prensa británica coincide en que seguramente no estemos ante un caso de dopaje, pero sí ante un error administrativo. El Manchester tiene hasta el 19 de enero para presentar un recurso.
3 noticias más, informa Carlos Llamas desde Gijón que el Sporting no ha incorporado ningún futbolista, pero sí ha fichado un psicólogo, se llama Richi Serres. Y además en La Coruña informa Leticia Chas que Arribas ha dicho esta mañana que no descarta marcharse en el mercado de invierno. Y recordamos el resultado del partido aplazado en la Liga en Segunda División. El Levante, el líder, ganó en Murcia a Lucán 0-2. El Levante le saca 7 puntos al segundo, al Girona, 9 al tercero, al Getafe.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con Costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con Costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Ven a Leroy Merlin y descubre precios increíbles. Financia tus compras a partir de 300 euros en 12 meses sin intereses. Hasta el 27 de febrero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Financiación al 0% TAE con tu tarjeta Club Leroy Merlin. Cuota mínima 25 euros. Financiación ofrecida por Onei Servicios Financieros.
Mundial de balonmano en Francia. Hoy, enviado especial Luis Malvar, debuta la selección española.
España comienza su camino en el Mundial 17 a las 9 menos cuarto de la noche ante la Correosa Islandia. España sin Raúl Entre Ríos e Islandia sin Palmarsson. El partido será arbitrado por los colegiados lituanos Galetis y Maceika.
Muy bien, lo vamos a contar en el tiempo de juego. Ayer empezó el Mundial con la victoria de Francia sobre Brasil. Vamos con las noticias del baloncesto. Hay dos partidos de Euroliga. Primero, en Vitoria estamos para contar contra quién juega el Baskonia y dónde, Roberto Arrillaga.
En Estambul, frente al Darussafaka, era una prueba importante para el Baskonia en la Euroliga. Allí perdieron los dos primeros clasificados, el CSKA y el Real Madrid, también el Fenerbahce. Cuenta con toda la plantilla Sito Alonso, incluyendo a Bargnani y a Boubois, una vez que se ha retirado Prigioni. En el partido de la primera fase, Baskonia ganaba a los turcos por 73-52. El partido es a las 6 en el Volkswagen Arena de Estambul.
Y vámonos hasta Barcelona, porque Albert Díez hoy juega el Barça a las 9 de la noche. Albert Díez, Barcelona. Barcelona Olympiacos, el partido es a las 9 de la noche. Damos cuenta, mientras tanto, Carlos Ganga, de los resultados del baloncesto español en la Eurocup y en la Liga de Campeones.
En el grupo H de la Eurocup, Unicaja y Valencia siguen invictos en el liderato. Unicaja venció por 14 al CD Vita y Valencia por 5 al Alba Berlín. Peor le fue a Lucas Murcia en su visita al Lokomotiv Kuban, 10 abajo, y los de Óscar Quintana se quedan segundos, empatados a triunfos con el Fuenlabrada. En la Champions, Tenerife 64, Ostende 57, el Iberostar mantiene la primera posición de su grupo.
Albert Díez, recordamos esa comunicación, noticias del partido entre el Barça y el Olympiacos.
Un partido muy importante, Corrocharo, para el Barcelona, que fuera de los ocho primeros debe ganarlo todo en casa y rascar algo fuera para meterse sin riesgos en el playoff de los cuartos. 14 partidos tiene por delante el Barcelona en Europa, 8 son en el Palau. Hoy el rival es el Olympiacos, que recordemos ya ganó en la primera vuelta, aunque hoy llega sin Spalunis. En el Barcelona, pendientes del rendimiento de Dorsey, que puede ser cortado, y también de Claver, que no está al 100% a las 9 de la noche, y lo explicaremos en el tiempo de juego aquí en la Cope Barça Olympiacos.
Completamos la información del baloncesto con la visita hasta el Parra Center para que Rubén Parra nos cuente qué han hecho los españoles en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La pasada madrugada nos dejó un doble duelo español y a un Ricky Rubio en modo estelar. Los Thunder, con 6 puntos de Alex Abrines, ganaron a Memphis. Marc Gasol acabó con 9 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Filadelfia, con Sergio Rodríguez aún de suplente tras su lesión de tobillo, venció a los Knicks. Los de Hernán Gómez llevan una racha preocupante, con 9 derrotas en los últimos 10 partidos. Y Ricky Rubio guió desde la dirección la sorprendente victoria de Minnesota ante unos Rockets, que venían de ganar 9 partidos seguidos. El base del Masnou igualó su mejor marca de asistencias en la liga con 17, a las que sumó 10 puntos para acabar en el doble-doble.
Gracias, Parra. Corcón y NBA. No creo que haya un periodista que sea capaz de unir esos dos deportes, el fútbol y el baloncesto. Vámonos hasta el ciclismo para conocer noticias de la presentación de la Vuelta a España, aunque Quique Iglesias, la noticia es en el percance, el susto que ha dado Alejandro Valverde.
Estaba previsto que Alejandro Valverde estuviera en Madrid para la presentación de la Vuelta a España 2017, pero es baja tras sufrir ayer un accidente al llegar a casa tras el entrenamiento. Se le cayó encima la barra de la urbanización, llevándose un golpe tremendo en el pecho. Es baja incluso para el arranque de la temporada, o al menos duda para la clásica de Mallorca a final de mes. Hoy será presentada esta Vuelta a España 2017, que arrancará el 19 de agosto en Nîmes, en Francia, y tendrá 9 finales en alto, incluido el penúltimo día, la subida al Angliru.
Como todos los días, situamos el Rally Dakar. Carlos Miquel, se ha puesto en marcha de nuevo la competición.
Ha vuelto a la competición y lo ha vuelto con muchas dosis de aventuras. Los 5 primeros de la clasificación de motos se han perdido en los primeros compases de la etapa y está liderando el checo Kinci. Está ahora mismo tercero Iván Cervantes y quien está dando la sorpresa es Laia Sanz, que está en la novena posición. No lo tiene exactamente igual de bien, ni mucho menos Pablo Quintanilla, el chileno, que ya era segundo hasta ahora, que va perdiendo más de una hora. Y en coches, buen golpe el que está dando también al rally Sebastián Loeb, lidera de 3 y de momento le está sacando Loeb 7 minutos a Stefan Peter Hansel, así que si esto siguiera igual, Loeb sería más líder al término de esta décima etapa.
Y en vísperas de que empiece el Abierto de Australia en serio, contamos, Ángel García, situamos cómo están los tenistas españoles por el mundo.
Precisamente esta noche se sorteará el cuadro de ese Abierto de Australia. Ojo, porque ya contamos que Rafa Nadal puede enfrentarse en tercera ronda con Roger Federer. Roberto Carvalho sigue peleando en la previa. Y como tú dices, en los torneos anteriores en Sydney nos quedaba el último español y ha perdido. Ha sido Pablo Carreño, que ha caído ante el ruso Kundesov.
Muy bien, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Expósito enseguida, lo más cercano en la COPE más cercana.
Todo, lo cercano y lo lejano. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de las COPE más Madrid. Enseguida, contenido premium exclusivo en el 106.3 a partir de las 3:30 y en la aplicación de Tiempo de Juego. Hemos metido ya a dos de los tres representantes de la Comunidad de Madrid en la siguiente ronda de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid y el Alcorcón, que ganó ayer en Córdoba 1-2. Para ellos es este minuto, el del recuerdo del partidazo. Juanma Castaño con Ibi, que hizo un golazo.
Oye, ¿qué es más importante? ¿El Alcorconazo en su día contra el Madrid o lo que habéis hecho vosotros hoy?
Bueno, a ver, sinceramente para nosotros lo conseguido hoy, pues imagínate, ¿no? Pero sí que es verdad que el Alcorconazo por lo que supuso y a quien supuso eliminar, pues la verdad que la gente se acuerda más de ello, pero bueno, para nosotros lo de hoy, para mí personalmente es más bonito.
¿En el vestuario ha habido mucha celebración o no? ¿O sois comedidos?
Ha habido bastante celebración, no te voy a decir que no, sí que es verdad que ha habido celebración porque se nos han puesto las cosas complicadas y porque al final está siendo un año difícil, no están saliendo las cosas como queríamos, pero bueno, sí que es verdad que es una alegría para afrontar la liga con un poquito más de ilusión.
A Ibi ya le hemos dado la buena noticia, ¿que sí, Ibi?
Pues estaba, acaba el partido y nada más hacía que pensar en que no podía jugar la ida. Puto, ya me ha dado una buena alegría.
Oye, que me han dicho que sueles escuchar el programa a veces. O
todas las noches.
¿Tú tienes algo que decirle como oyente a Emilio Pérez de Rozas cuando se pone así?
Al copresentador.
Al copresentador del programa, que es Emilio Pérez de Rozas.
Bien, bien, la verdad que es un programa espectacular, la verdad que... A mí me hace mucho, a mí me hace disfrutar mucho todas las noches.
Madrid, Sevilla, Barça, Atleti.
A ver, mirándolo por un lado, pues obviamente queremos un equipo grande, porque sí que verdad, yo para la afición y para nosotros pues queremos disfrutar, pero también mirándolo por otro lado, un equipo más sencillito y por qué no poder llegar a semifinales, ¿no? Ya que estamos aquí, pues vamos a intentar hacerlo lo más grande posible.
Ibi, goleador y oyente del partidazo, lo tiene todo. Bueno, vamos con la encuesta del día, que dice lo siguiente, Carlos Ganga.
En este momento, ¿quién es más imprescindible para su equipo? ¿Messi para el Barcelona o Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? Corro, tenemos más de 3.700 votos en @deportescope y nuestros oyentes tuiteros lo tienen bastante claro, el 90% vota por Messi.
Eso se puede interpretar como bueno para el Real Madrid, que ya no sea Cristiano tan imprescindible para el equipo blanco, siendo importante. De hecho, no va a jugar ninguno de los dos partidos de esta eliminatoria contra el Sevilla. Reto Pedrito, última pista, últimas pistas, última llamada. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pistas para la resolución del reto. Buscamos un jugador que se iba de la lengua.
Sí, un lenguaraz, sí. Esta semana, que además yo creo que es lo ideal. Tienen que encontrar los oyentes eso. Dijimos que era zurdo. Ayer, por ejemplo, dijimos que era extranjero y que con su selección llegó a jugar unas semifinales de un mundial. Y vamos a dar como pista, por ejemplo, que su número habitual era el 8. Es cierto que él, cuando llegó a la Liga Española, no había dorsales asignados. Porque recordemos que los dorsales empezaron a asignar en el año 95. Luego ya tuvo una segunda etapa en la Liga Española en la que sí tenía ese dorsal, pero eso, su número habitual en la mejor época suya era el 8 y no hace falta decir nada más.
No hace falta decir nada más. Yo creo que la gente más o menos lo sabe, pero si sí. No saben la respuesta, pues denle vueltas a todos los datos que ha dicho Pedrito Martín. Pedro, un abrazo, hasta la tarde.
Igualmente,
hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya saben, si conocen la respuesta, con el hashtag RetoPedrito, allí dejan el nombre de este futbolista muy, muy, muy famoso y que las liaba a pardas. Enseguida, señores, aquí, en Deportes Cope, viaje hasta Sevilla. Gran partido, Sevilla-Real Madrid.
Si tienes 20 euros, puedes comprar una tabla, pintura, dos ruedas y crear tu propio monopatín. Chulísimo. Pones un pie arriba y te das impulso con el otro varias veces. Cuando tienes velocidad, te subes y te dejas llevar. Y si te frenas, vuelves a bajar el pie y te vuelves a impulsar. Así sin parar, puede que en dos semanas llegues al Escorial. O puedes coger esos 20 euros y hacerte con el abono transporte joven de la Comunidad de Madrid y dejar la historia de cómo construirte tu propio monopatín para otro día. Abono transporte joven. Más de un millón de historias. Comunidad de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Mecane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Es una historia de la que hablan los oyentes de amor de cine, pero muy real. Una mujer de 91 años ha ingresado voluntariamente en el hospital para pasar junto a su marido enfermo sus últimos días de vida. George ha ingresado en un hospital militar de Virginia, en Estados Unidos, para recibir cuidados terminales. La pareja lleva casada 73 años. Normalmente, los familiares pueden acompañar al enfermo en la habitación, pero no tienen nada más que un sofá, pero para que Eloise esté cómoda, le han puesto una cama junto a su marido. La pareja se conoce en los años 30, cuando Eloís apenas tenía 13 años. Ese día supieron que se iban a casar. Tuvieron dos hijos, pero ambos han fallecido, así que solo se tienen el uno al otro. La historia la ha compartido, la hemos conocido en el Facebook del perfil del hospital y ha enamorado a las redes.
En las redes también habláis de la familia Puyol, más conocido en los ambientes como los Puyolone, y la declaración de Olegué, el Puyolín pequeño.
Y de Azucena, no pasa nada porque admita sus delitos, seguirán tranquilos en su casa sin pisar la cárcel de los Puyol.
Bueno, cuidado, hay última hora, ¿eh? Mm-hmm. El fiscal solicita el ingreso en prisión, el fiscal. Otra cosa es lo que el juez dictamine, ¿eh? Pero bueno, esa es la última hora de hace un ratito. Enseguida te lo contamos más.
El patriarca, dice Azucena, amenazó con agitar el árbol y esto es España.
Con agite total.
Dice Pachi, independientemente de que fueran en negro, lo regularice o no, lo considero un robo en toda regla, con prepotencia incluida. Y me refiero a toda la familia y al gobierno que representaban su padre y ellos.
Ojo, y los gobiernos españoles que miraron para otro lado. Y hubo de todos los colores, ¿eh? Más.
Y a Pedro, que le sorprende la tranquilidad con la que encaran todos los problemas con Hacienda. Está claro que saben que no les va a pasar nada.
A ver cómo suena esto. Bombury han puesto música a la poesía de Rafael Pérez Estrada.
Lo sabremos en unos días. Lo ha hecho junto a otros artistas y se va a poder escuchar en un disco de edición limitada que se va a titular La Gran Gala. El disco pretende acercar la obra de Pérez Estrada a las nuevas generaciones y será el primero de una serie de álbumes impulsados por la fundación homónima que cada año va a reunir a diferentes artistas para poner música a los poemas.
La fundación homónima, qué digno que era. La fundación homónima. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por, como dice Mónica, WhatsApp. ¿Lo he dicho bien? WhatsApp. De la tarde, el 607-15-0602. WhatsApp. Bueno, yo no he elegido la música que viene ahora, ¿eh? Yo no he sido. Ha sido Rosa, seguro. O Luis del Val, uno de los dos. Se habla mucho de los Puyolone. Olegué Puyol, el pequeño del expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, el pequeño de doña Marta Ferrusola, ¿te acuerdas de lo del...
¡Vaya la mierda!
Bueno, Todavía no habíamos visto declarar como imputado, pues ahí está. Acudí esta mañana a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez instructor José de la Mata dentro de la investigación del presunto blanqueo de millonarias comisiones obtenidas por la venta de 1.152 sucursales del Banco Santander. Los hechos son de 2007. El juez sospecha que los fondos que el Benjamín de la familia invirtió en negocios inmobiliarios provenían de la fortuna de los Puyolone, aquella famosa que ocultaron en Andorra durante 34 añazos. En la Audiencia Nacional se encuentra nuestro compañero de informativos, Ricardo Rodríguez. Richard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, última hora, ¿el fiscal qué pide?
Pues desde luego no ha convencido a Leguer Puyol a la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado prisión sin fianza para él ante la posibilidad de reiteración delictiva. Esto es, que siga a día de hoy blanqueando dinero. El juez va a escuchar a las partes a las 4:30 y decidirá entonces si lo manda a prisión. A esa hora deberá volver el Benjamín de los Puyol a la audiencia, que la ha abandonado acompañado de su abogado, pues hará un cuarto de hora, una cosa así, sobre las 3:15 estaba abandonando la audiencia y tiene que volver a las 4:30 para esa vistilla en la que el magistrado pues va a escuchar a todas las partes implicadas, tanto a la fiscalía como a su abogado, y a partir de ahí decidirá.
Ricardo, ¿qué se sabe que ha dicho, cómo lo había justificado y sobre todo cómo al parecer dice que ha regularizado la cosa con Hacienda?
Pues mira, las 4:30 que ha estado declarando esta mañana ha debido someterse al prolongado interrogatorio del fiscal anticorrupción. De hecho, ha habido apenas un receso de 5 minutos a eso de la 1:00 p.m. Él lo que ha hecho es reconocer el cobro de 2,5 millones de euros en su papel de intermediario de esa operación de compra y venta de sucursales bancarias. Ha puesto de manifiesto su gestión de activos inmobiliarios, ha admitido el desvío del dinero a paraísos fiscales, pero no ha asumido la responsabilidad. De él no partió la idea de defraudar, sino que fue pues de su ex socio Luis Iglesias. A él, a este ex socio, a Iglesias, le ha atribuido la creación de la estructura empresarial opaca. Ya se ha defendido, su línea de defensa ha sido en que ya se puso al día con Hacienda, pues aprovechó la amnistía fiscal para regularizar su situación.
La famosa amnistía de Montoro. Ricardo, eso ni que decir tiene que durante la tarde, cuando haya noticia, pues paso estamos. Gracias, amigo.
Gracias a ti.
Bueno, no sé a ti, pero a estas alturas de la película, el caso de la familia Puyol se me hace bola. El matrimonio, los 7 hijos, todos investigados en diferentes causas. En fin, que no nos vendría mal que hiciésemos un retrato de él. Algo así como, who is who? ¿Quién es quién dentro del clan? Una familia calificada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, la famosa UDEF, como un grupo organizado.
¿Qué coño es esto de la UDEF?
Paloma, estos ya saben qué coño es la UDEF. ¿Cuándo comienza todo?
Bueno, pues mira, los 7 hijos de Jordi Pujol y Marta Ferrusola empezaron a ser investigados cuando Victoria Álvarez, la amante de Jordi Pujol Ferrusola, el mayor de los hijos, y el honorable, el padre, hablan sobre la herencia de la familia. Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer dicen que recibieron el dinero de la herencia de su abuelo Florenzi.
Bueno, las mochilas fue porque lo vi saliendo de Andorra, pero en su despacho había una caja fuerte enorme llena de dinero, pero tremenda, tremenda. O sea, eso sí que es tremendo y siguen manejando mucho dinero.
Bueno, esta sería la foto de la familia Puyol.
Això és un freu mancament no intel·lectual, moral.
Hablamos del famoso 3%. ¿Es mentira? Empecemos por el patriarca, Jordi Pujol i Soley, expresidente de la Generalitat, ex molt honorable. En 2014 confesó que ni él ni su familia habían declarado el dinero que supuestamente le dejó el abuelo. Estas declaraciones pusieron en alerta a un juzgado de Barcelona que se puso a investigar el origen de la pasta. El fiscal rechazó el archivo del caso porque consideró de dudosa procedencia esos fondos. Los tenían en Andorra.
La llista dels cotxes que tinc, perquè tu diuen 3, 23... No. Jo tinc un Lotus Elan, del 65...
Este es el mayor. Conocida su afición por los coches de lujo, lo que explicó en el Parlament fue que los tiene en el garaje.
Palo. Sí, pues es Jordi Pujol Ferrusola, como decías, el mayor del clan, el primogénito, considerado el cerebro del entramado empresarial, le llaman Junior. Su exnovia denunció que con frecuencia llevaba bolsas de billetes con 500 de 500 euros hasta Andorra. La investigación ordenada por el juez destapa que las empresas del hijo mayor del expresidente mueven dinero, hablamos de unos 33 millones de euros, y sumaban las operaciones a través de 11 países distintos, algunos países fiscales. Además, la agencia tributaria demuestra que durante 8 años, hablamos de 2004 a 2012, las sociedades de Pujol Ferrusola ingresaron cerca de 8 millones de euros que pagaron diferentes empresas, todas contratistas de la Generalitat de Cataluña durante el gobierno de Papá, el famoso 3%. Lo último que sabemos de Jordi Pujol Ferrusola, que es que entre 1998 y 2003 llegó a cobrar casi 5 millones y medio de euros de distintas empresas que contrataba el gobierno catalán a cambio de favores políticos, estando su padre en el gobierno.
No sé. Ya está.
No sabía nada. Es Marta Pujol Ferrusola, arquitecta. Su estudio recibió 6 encargos por adjudicación directa del gobierno de Papá desde mediados de los 90. No tiene empresa a su nombre. Ha declarado que cada hermano recibió, 60 millones de pelas en la herencia.
Vamos con el siguiente. Josep Pujol Ferrusola, la empresa MT Tahat, que controla y que ha servido para cobrar comisiones y desviar capitales. Bueno, pues según la UDEF, esta empresa, MT Tahat, cerró el ejercicio de 2015 con un patrimonio neto de 6,38 millones de euros.
Caramba.
Lo que supone un 34,88% más que el año anterior. Dicho en otras palabras, que aún en plena investigación, con varios procesos y vías abiertas, el patrimonio de los Pujol sigue aumentando.
Se jodió. Bueno, el otro. Pere opera Pujol Ferrusola. Ingeniero agrónomo. Se dedica a la consultoría medioambiental. Entre el 93 y 2002 elaboró informes por encargo de la Generalitat, casualidad. Defendió ante la Comisión de Investigación en el Parlamento que, siendo ingeniero, es normal relacionarse con la administración.
Y llega el turno de Oriol Pujol Ferrusola.
Es mi favorito.
El veterinario de la familia, pero volcado en la política. Era el heredero político de su padre, se situaba tras Artur Mas como posible candidato para la presidencia de la Generalitat. Aspiraciones truncadas tras ser imputado por tráfico de influencias y cohecho en el llamado caso de la ITV. Te recuerdo que se le acusa de adjudicación de estaciones de ITV de manera ilícita. Se desvinculó pronto de la herencia y los negocios familiares, aunque se sospecha que obra de la trama a través de la mujer.
A otra, Mireia Pujol Ferrusola, fisioterapeuta. En principio, la menos implicada en todo, regularizó 1 millón de euros que tenía en Andorra. Al final todavía resulta buena.
Y el pequeño Oleguer Pujol,
el de hoy.
Ferrusola, el de hoy, el que hemos visto entrando en la Audiencia Nacional. Y ahí estamos, esperando a ver lo que está declarando.
Dejamos para el final a la matriarca, Marta Ferrusola.
Antes del día 22.
¡Vaya la merda! Eso, vaya la merda. Es la dama de hierro que enseñó a hacer negocios a sus hijos, eso cuentan. Dicen que es el clan más de Ferrusola que de Pujol. Su carácter, ya lo hemos oído, es directamente proporcional a su antiespañolismo. Bueno, pues así es la familia, el clan. Como ves, nada tienen que envidiar a las familias de otros tiempos. Bueno, Oleguer Pujol es uno de los grandes protagonistas de la actualidad en España, pero quien se lleva las portadas en el mundo entero, es Donald Trump. Había levantado expectación toda, ha dejado muchos titulares, pocas novedades. Bueno, la novedad es que se confirma lo peor. Su intervención estuvo empapada de tono populista, en medio del caos, intervenciones de los abogados, referencias a los hijos, papeles, en fin. Nos quedamos con 4 de los titulares que dejó Trump. El primero. Hola, Elena Grandal.
¿Qué tal, Expósito? Pues el primero sería el titular que más destacan hoy todos los periódicos.
So there's a great spirit going on right now.
Hay un gran espíritu, decía Trump, como nunca antes, vamos a crear empleo y, como ya he dicho, seré el mayor productor de empleos jamás creado por Dios.
¿Qué tendrá que ver Dios en todo esto? Pero bueno, habló también del espionaje que habría sufrido y del informe que asegura que Rusia ya sabes, esas informaciones sobre él y sus amigas.
Sí, un tanto como comprometedora, ¿no? Y ya que habló de eso, de paso aprovechó para dar un palo a los servicios secretos estadounidenses.
Es vergonzoso, decía Trump, que las agencias de inteligencia permitan que información incorrecta y falsa sea publicada. Es una infamia. Es algo que se haría y se hacía en la Alemania nazi. Es vergonzoso.
También hubo recadito para Rusia, pero ojo, no tanto para Putin.
No deberían hacerlo, decía Trump sobre los ataques informáticos rusos. No lo harán más. Rusia va a respetar más a nuestro país cuando yo lo lidere. Rusia nos respetará más.
Habló mucho de respeto hacia Estados Unidos del momento en que él llegue a la Casa Blanca. Y una cosilla más.
Sí, una cosa más. Sus negocios, ¿eh? Una cosa poco importante.
Lo más escandaloso con diferencia.
Bueno, pues Trump no renuncia a ellos, como muchos le pedían. Simplemente se limita a dejar la gestión en manos de sus hijos.
Yo podría llevar mis negocios y dirigir el gobierno al mismo tiempo. No me gusta la manera en la que eso se ve, pero si yo quisiera, sería capaz de hacerlo. Sería el único capaz de hacerlo. No todo el mundo puede hacer algo así. Y lo que voy a hacer es que mis dos hijos, que están aquí, Don y Eric, son los que van a llevar la empresa.
Fíjate que a mí, este Donald Trump me recuerda muchísimo a Enrique Campo. ¿A que sí?
Hombre, algo de la voz. Algo tendrá quien le ha puesto las palabras en castellano para que nos enteremos bien de lo que ha dicho.
Le pega, qué curioso. Bueno, si alguien conoce bien Estados Unidos y sus instituciones es nuestro amigo Daniel Ureña, experto en comunicación política, presidente de Hispanic Council, una organización que estudia y promueve precisamente las relaciones entre España y Estados Unidos y viceversa. Daniel, amigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joder, no sé por dónde empezar.
No me extraña.
Estamos tranquilos, nos cortamos las venas, ¿cómo hacemos?
Pues creo que un poco de todo. Yo creo que si hay algo que resume cuál es la situación de mucha gente, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, es incertidumbre con lo que va a pasar a partir del 20 de enero, porque, bueno, ayer vimos una rueda de prensa en la que no defraudó todas las expectativas que había, y al menos, no sé políticamente lo que va a pasar, pero bueno, desde el punto de vista informativo creo que va a haber muchas tardes de gloria con Donald Trump.
Lo parece que aparte de periodistas somos ciudadanos del mundo.
Sí. Por
Elena.
Te medio ríes, ¿no? Porque del otro lado tampoco sabes. Lo que pasa es que todos son un poco más de lo mismo. Habló de las empresas que van a quedarse allí, amenazó a las que se quieren ir. Habló también del muro de México, el que quiere construir, anunció que se iba a hacer y que además México va a ser quien lo va a terminar pagando, ¿no? Ajá. ¿Va demasiado lejos? ¿Hasta qué punto esto es factible?
Bueno, ese ha sido uno de los temas esenciales, si no el tema más importante en su campaña, y yo creo que vimos ayer un mensaje en el que apelaba muy claramente a su base social, a su electorado, y creo que ese tema pues no lo puede dejar, es una patata caliente, sinceramente, pero creo que va a tratar de tomar las decisiones que necesite para que así sean. Ayer dio algunas pistas de cómo se podría pagar ese muro y o a través de un impuesto, ¿no? Y él incidía en que no va a esperar a encontrar la fórmula, sino que va a empezar a construir el muro ya y luego ya verá cómo México lo paga, ¿no? En fin, yo creo que es un tema bastante complejo para la relación bilateral entre los partidos.
Sin duda, sin duda. La clave, una de las claves por lo menos, Dani, son las instituciones en Estados Unidos. Sí. Es verdad que los reguladores, las fuerzas armadas, las grandes compañías, no sé si hasta los lobbies, pueden moderar o cogobernar a este buen señor, o el comandante en jefe está por encima también de estas instituciones.
A ver, hay que entender que a diferencia de otros países, pasando por el nuestro, en Estados Unidos hay una gran separación de poderes. Hay un ejecutivo, un legislativo y judicial en el que...
¿De verdad?
De verdad. Y, uh-huh. Y efectivamente, pues ahí en realidad el papel del presidente es ser jefe de gobierno, ser jefe de Estado, ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el designar pues magistrados para la Corte Suprema, el tener un gabinete pues de secretarios o lo que aquí entenderíamos ministros, firmar órdenes ejecutivas, que quizá eso es lo más importante, pero las leyes verdaderamente tienen que ser aprobadas por el Congreso y en el Senado. Y aquí sí hay que entender, porque a veces aquí en España se dice Trump tiene el Congreso y el Senado a su favor. Eso no es del todo cierto, porque el Partido Republicano, aunque Trump se ha presentado por el Partido Republicano, no ha tenido durante la campaña, durante los últimos meses, un partido muy dócil. Ahí no hay una disciplina de voto como en nuestro país, por ejemplo. Y, en fin, yo creo que muchos, bueno, los senadores y congresistas demócratas, por supuesto, pero yo creo que va a haber muchos republicanos también que en fin, que si se tienen que oponer a decisiones que no le gusten, pues lo van a hacer, como ha ocurrido también con otros presidentes.
Bueno, fíjate Obama con los muchos demócratas, sin duda.
Elena.
También. Bueno, ayer al lado del atril de Trump había como 4 o 5 pilas de documentos que se supone que son los que han firmado los hijos por ese traspaso temporal de poder. ¿Tú esto cómo lo valoras y cómo también lo pueden valorar los norteamericanos? Porque es todo un emporio.
Sí, y es muy confuso, porque al final son los hijos los que se van a hacer frente de la empresa, pero él sigue siendo el titular. Entonces no hay precedentes en la historia de Estados Unidos con este asunto, y yo sinceramente veo quizá esta la vulnerabilidad más importante que puede tener el presidente Trump, pues esos conflictos de intereses, ¿no? Y en fin, yo creo que ayer no quedó nada claro en absoluto, por muchos pilas de documentos que pusieran, y la abogada que fue la que habló explicando esto leyó una declaración, creo que lo más infumable posible para que se entendiera lo menos posible, y en fin, yo creo que no ha quedado claro, y en fin, creo que va a haber muchas dudas en los próximos meses sobre el asunto.
Daniel, una última pregunta. Todo lo que te hemos planteado hasta ahora es como presidente del de Hispanic Council, pero a partir de ahora te pregunto como profesor y experto en comunicación política. ¿Tú no viste ayer a una especie de Jesús Gil a lo bestia?
Bueno, lo vemos ayer y desde hace mucho tiempo. O sea, él tiene un estilo muy peculiar. Es, bueno, en las declaraciones que habéis puesto al principio es muy sobrado, así entre nosotros. Tiene un estilo en el que, en fin, tiene un concepto de sí mismo muy elevado, lo cual le permite tener una seguridad enorme. Y, en fin, pero eso a veces... Bueno, seguramente hay mucha gente que no le gusta, pero estamos viendo también que hay mucha gente que ese tipo de mensajes sí, pues sí les está gustando. Él está, o sea, hay que entender la figura de Donald Trump como el que él viene a romper con una forma de hacer política, con las élites habituales de Estados Unidos. De hecho, él ayer hablaba de somos un movimiento que mucha gente no esperaba, y por tanto yo creo que vamos, desde el punto de vista de la comunicación, vamos a ver muchos gestos que van a romper con muchas tradiciones en el sentido de, desde el punto de vista institucional
y
diplomático.
Y del fair play y de la relación medios político. Bueno, ya así que hago una última consideración. Yo me estoy acordando de aquella rueda de prensa de Jesús Gil en el Atleti, en el que un periodista le dijo, a la puta calle, echarle, y le echaron y tal. Esto va a ocurrir con este, ¿eh? Y si no, bueno, el tiempo. Ya. Y habrá que ver...
Ayer no les dejó preguntar, claro, a la CNN, entre otros.
Habrá que ver cómo reacciona el resto de la profesión, cómo él rectifica o no, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de teoría de la comunicación vamos a aprender muchas cosas, me parece. Pero bueno, Daniel Ureña, como siempre, amigo, gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao. Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Los oyentes, claro, también habláis de Donald Trump, Mecane.
Hay muchos comentarios. Expósito nos dice Toto en Twitter, por mucho que se lo proponga Donald Trump, nadie parará la inmigración ni con muros ni ejércitos. Otro oyente nos dice que cuando escucha a Donald Trump, escucha a una persona prepotente, mentirosa, que se cree por encima del bien y del mal. ¿Qué queréis que os diga? No me parece un buen perfil para el presidente de Estados Unidos.
El problema está en que, siempre lo dijimos estando allí, si en las elecciones de Estados Unidos votara el mundo entero, había ganado otra. Pero como votaban los americanos, ganó este. Más.
Y otros oyentes se encuentran... otras similitudes. Vamos a escuchar las notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Don Ángel y compañía, muy buenas tardes desde Alicante. ¿No recuerda cada día que pasa un poquito más el señor Donald Trump al señor Pablo Iglesias? Ideas populistas, su manera de tratar a la prensa, vivir en una realidad que clavao. No vive nadie.
Clavao.
En fin, ahí lo dejo. Un saludo.
Absolutamente clavao, amigo. Solo que con 40 años menos y en teoría... desde el otro lado político, pero cuando uno coge los extremos y ve que los extremos se tocan, acabas en el mismo punto. Sí, señor, completamente de acuerdo.
Y el otro tema del día, la declaración de Oleguer Puyol. En un rato, a las 4:30, el juez va a decidir si le envía a prisión por sus delitos. Y los oyentes lo tenéis ya claro. Por ejemplo, Elena dice que el juez decidirá que no va a ir a la cárcel, no encontrará motivo. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde.
Buenas tardes, amigos de COPE, me llamo José María. Ahora llegará, sobre el tema de los Corleone Puyol, ahora llegará el juez de turno, dirá que no ve delito muy claro, que no ve riesgo de fuga, pues nada, venga, a casita. Buenas tardes.
Bueno, lo veremos. En nada, en una horita más o menos ya tendremos noticias, a ver qué pasa.
Y lo que está claro es que, escuchando y leyendo vuestras opiniones, tenéis la sensación de que no todos somos igual ante la ley.
Victoria Beckham ha utilizado las redes para darnos unos cuantos consejos. No quiere que cometamos los mismos errores que ella. ¿Y está dando lecciones de algo?
Va dando lecciones y no sé si vas a poder coger alguna, pero yo te los voy a contar, que es que sé que eres muy fan de esta señora, ¿eh?
Mucho.
Bueno, Victoria, ya sé que ya estás apuntando, ¿no?
Hombre, sí, ya verás, mira, sí. Victoria Beckham, que lamenta haberse sometido a dietas milagro o haber pasado por el quirófano para hacerse algunos retoques. Tiene 42 años y es momento de hacer balance en su vida y quiere que todos lo sepamos. Que dice que aumentarse el pecho para luego volver a quitárselo fue una tontería.
Correcto.
Una señal de inseguridad y pide que todos celebremos lo que tenemos.
Depende.
También que aprendamos a aceptar las imperfecciones y que las mujeres no nos maquillemos tanto para que la piel respire. Asume que todas... Esto es lo mejor,
¿te queda,
¿eh?,
más?
Sí, una cosa más que a mí esto me ha llamado mucho la atención.
Un decálogo o algo así.
Asume que todas somos adictas a la laca, cosa que yo no he utilizado en mi vida. Así que, último consejo de Victoria Beckham.
Por razones obvias.
Hay que utilizar la laca con moderación, pero que no parezca que acabamos de salir de un túnel de aire.
Joder, macho, esta tía. Vale,
le damos las gracias a Victoria.
Sin comentarios. Sí, muchas gracias, Victoria. Sí. Y a la vez damos el pésame más sincero a tu marido. Mira, igual yo padezco algo de esto.
No lo sé, ahora hablamos de los síntomas.
En la India se enfrentan a un trastorno hasta ahora desconocido. Se llama el selficidio. Es algo así como una obsesión por los selfies.
Hombre, a ti te gustan, pero creo que para llegar a este punto no, ¿eh?
A ver,
en la India en los últimos meses 6 personas han sido hospitalizadas e incluso se han producido muertes por sacarse fotos en lugares peligrosos. Las personas a las que les afecta este selficidio miran constantemente sus autofotos y les cambia el humor cuando no pueden publicar imágenes en las redes o sacarse fotos. Tienen estrés, ansiedad, depresión y agresividad. Los hospitales psiquiátricos, mira qué punto han llegado, están ya desarrollando algunos tratamientos para esta nueva enfermedad.
No tienen problemas en la India como para meterse en esta gilipollas. Pero bueno, vale, muy bien. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes en el 607 15 0602.